Mujeres de Esperanza.
Hola amiga, es un placer reunirnos para conversar. Hoy queremos tratar un tema acerca de las costumbres o hábitos que tienen los niños y qué podemos hacer para que sus costumbres sean buenas y agradables. Las cosas que se aprenden de niño es difícil que se olviden al pasar los años. Gracias por acompañarnos. Es nuestro deseo que disfrutes de este tiempo juntas. Compártelo con otras para que ellas también se unan a nuestro círculo de amigas.
Hola, ¿qué tal amiga? ¿Cómo has pasado estos días? En unos minutos te diremos cómo puedes hacer para dejarnos tus comentarios. Hablaremos hoy de nuestros niños. Si los tienes, nos puedes contar cómo son y qué haces para imprimir en sus mentes las cosas que deseas que hagan para ser niños sanos y correctos.
Recuerdo un proverbio de la Biblia que dice: «Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Así que vale la pena enseñarles desde pequeños. Esperamos que este programa te resulte útil. Comenzaremos disfrutando de una canción y luego hablaremos de nuestros preciosos niños.
Es una aventura estar contigo, caminar y ser tu amigo y vivir por ti. Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Seguirte a ti es una aventura cuando creo, sin importar lo que yo veo, porque estás ahí. Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti.
Nuestra amiga Betty nos contó acerca de su hija Jennifer, de las cosas que hacía cuando era niña. Una de las costumbres que tenía era chuparse su dedo pulgar. Lo hacía al quedarse quieta y cuando quería descansar. Otra costumbre era jugar con sus cabellos hasta hacerle nudos. Su padre y ella trataron de hablarle y decirle los daños que le estaría ocasionando ese hábito. Sus dientes sufrirían una desviación. Además, su dedo estaría cargado de gérmenes que los llevaban a su boca y podrían causarle enfermedades. La mamá algunas veces le había puesto jabón al dedo para que no lo chupara. Su padre se enojaba y la retaba, y aún así ella continuaba haciéndolo. La madre nos dijo que no tuvo mucho éxito con querer cambiarle ese hábito perjudicial y desagradable, pero siempre se lo decía. Cuando la niña creció, un buen día el problema desapareció.
Muchos niños hacen eso de poner sus dedos en la boca, y muchas madres luchan para que sus hijos no lo hagan. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a romper con sus malos hábitos?
Hay varias cosas que no quisiéramos que nuestros niños hagan. Cosas tales como meter los dedos en su nariz, mordisquear sus uñas, comer polvo y otros. Estos malos hábitos pueden ser una amenaza para la salud del pequeño.
Para ayudar a un niño a dejar de hacer cosas indebidas con sus manos, es necesario mantener sus pequeñas manos ocupadas con algo más. Mantén su atención en alguna clase de tareas como los juegos de amasar, o pintar cuadros, o hacer algo con los bloques de construir, o pídele que te ayude a ti en las tareas. A los niños les gusta ayudar en la cocina lavando los platos, por ejemplo, aunque luego debas lavarlos nuevamente.
Otro mal hábito que los padres encuentran difícil de manejar es la mentira. La mayoría de los niños pasan un tiempo en sus primeros años cuando mienten. Podría tener su cara sucia de haber comido torta de chocolate y aún así te dicen que ellos no han comido ni siquiera un bocado. ¿Sabes, amiga? Esta edad es maravillosa para amarlos y decirles la verdad. Con cariño, muéstrales las marcas de chocolate en su cara, que tú sabes que él o ella comieron su trozo de pastel. Diles que siempre deben decir la verdad. Pregúntale otra vez, ¿has comido el pastel de chocolate? Y si te dice que sí, dale un abrazo grande y un beso diciéndole que hizo lo correcto al manifestarlo.
Otro mal hábito de algunos niños es comer los crayones o la masa de jugar. Por eso es importante comprar los que no son tóxicos. Si los llegara a comer, no le causarían tanto daño. De todos modos, debes enseñarle que si los pone en la boca, le quitarás los crayones o la masa y no le dejarás usarlos.
Aún los bebés tienen malos hábitos. Por ejemplo, algunos golpean sus cabezas en la cuna contra los costados. Conviene que las mamás fabriquen una almohadilla blanda para forrar las superficies duras de la cuna para evitar que el niño dañe su cabeza. Esta almohadilla debe estar bien asegurada en los costados de la cuna para no caer sobre el rostro del bebé para que pueda respirar libremente.
Un hábito que tienen los niños pequeños es preguntar ¿por qué? Todo el tiempo y acerca de todo. La mamá dice al pequeño, debes guardar tus juguetes. Y el niño pregunta, ¿por qué, mamá? Y la mamá con cariño le responde, porque ahora vamos a comer. Y el hijo le pregunta, ¿y por qué? Y la mamá le responde, porque ya es tiempo de ir a dormir. ¿Y por qué? Porque debes descansar. ¿Y por qué? Y esos por qué son interminables. Y ese niño puede seguir así todo el tiempo. Aunque esto pueda resultar molesto, a veces llega a ser un maravilloso juego de aprendizaje para los niños. Y a veces quizás te pregunte por qué las cosas son como son. ¿Por qué el sol sale cada mañana? ¿Por qué tantos millones de estrellas en los cielos y quisiera saber acerca del Dios el Creador? Es muy importante responder a las preguntas de los por qué de los niños, porque es la manera en que ellos aprenden. Una mamá nos decía que cuando sus hijos preguntan una y otra vez por qué, ella los abraza y los besa, y pronto ellos olvidan la pregunta del por qué y corren a jugar.
A veces los niños adquieren el hábito de arrojarse al piso y hacer sus berrinches. Algunos ejecutan terribles berrinches. Es un hábito muy difícil de enfrentar por parte de los padres. El capricho o mal genio del berrinche, cuando los niños se arrojan al piso, dando puntas de pie y chillando, llorando y vociferando. Puede pasar que aún patean a la madre o las cosas que tienen delante o arrojan objetos. Si tienen hermanitos, es importante sacarlos del lugar para que no sean lastimados. Una madre cuenta de su hijo de 2 años. Estaban en el mercado haciendo compras y el niño quería un autito. La mamá dijo no. Él entonces se tiró al piso e hizo toda la escena del berrinche gritando «¡Mío, mío, mío!». Las personas comenzaron a mirar a la madre con ceño fruncido y fastidio, pero la señora se sentó y esperó. Luego de unos 2 minutos, que parecieron 2 horas, el niño miró a la madre que no le estaba prestando atención. Ella dijo, ¿estás pronto para seguir? Le tomó la mano y caminaron juntos. Quiero decirte que esta es una edad en que los berrinches son normales y en algunos casos pueden ser bien frecuentes. Lo importante es no perder el control, mantener la calma y esperar que el niño se calme. Siempre será mejor ignorar el enojo o berrinche mientras nadie más salga lastimado. Es mostrarle que de esa manera no logrará nada. Pero si corre el riesgo de lastimar a alguien, hay que buscar la manera de proteger al niño y a los demás. Si lo quieres apretar o sujetar, por lo general vas a empeorar la situación. Si esta clase de mala conducta sucede a menudo o se prolonga mucho más allá de los 2 años, habla con el doctor o con otros padres para compartir cómo lo superaron ellos con sus hijos.
Las madres tienen que estar siempre allí para sus hijos, especialmente cuando están comportándose mal. A veces, disciplinando amorosamente a un niño una y otra vez por lo mismo, llega a ser cansador, pero debemos mantenernos allí por el bien del niño. Esta es la parte más difícil del amor. Un padre que ama, disciplina a su hijo. Y nosotras debemos fijar un buen ejemplo para ellos también.
Es así, y recuerda, los hijos aprenden por lo que ven en ti. Ellos copian las cosas que tú haces y repiten lo que dices. Si tú gritas e insultas, o si arrojas cosas cuando te enojas, tu hijo hará lo mismo y no tendrás autoridad para reprenderlo. Cuando estés criando a tus hijos, es importante mantener bajo control tu propia conducta. No debes tener caprichos o berrinches. Si queremos que nuestros hijos sean honestos, debemos ser honestas. Si queremos que nuestros hijos sean ordenados, debemos ser ordenadas y así con todo lo demás. No olvides, tus hijos aprenden y repiten lo que observan en ti cada día.
Algo que como madre debes tener es un sentido del humor. En esos momentos en que te hacen enojar. Alrededor de los 2 años, a los niños les gusta tirar todos los juguetes y hacer un gran revoltijo. Por ejemplo, les gusta tirar los puzzles en el piso, aunque no vayan a jugar con las piezas. Lo mismo les gusta hacer con las ollas de la cocina. Las sacan del lugar y las dejan por todos lados. Y luego, también el ruido y los golpes con las tapas de las cacerolas. Es parte del desarrollo y el progreso de la vida del niño. Es el precio que debes pagar por ser mamá. Una abuela acostumbraba a decir, «Hija, ríete un poco y debes saber que esto también pasará».
Esto también pasará. Pueden decir las que ya criaron sus hijos. Significa que esos malos hábitos, esa manera de comportarse, un día habrá pasado. Los niños crecen y con el tiempo aprenden a ser adultos. Una mamá nos decía, realmente extraño a mis niños, extraño a su manito en la mía y el sonido de sus pies corriendo, extraño a sus preguntas, ¿y por qué? Pasaron los años muy rápidamente.
Los niños son preciosos, son un regalo de Dios. Que puedas quererles y amarles mientras les ayudas a crecer, enseñándoles a ser responsables, honestos y cuidadosos. Disfruta sus primeros años, ríete y gózate en su sencillez. Corre y juega bajo la lluvia, recoge flores silvestres por los campos, haz castillos de arena junto al mar, colecciona caracoles y piedras. Pero por sobre todo, abrázalos, bésalos y quiérelos mucho. Son un precioso regalo de Dios para ti.
Y si quieres hacer tus comentarios, escríbenos un correo a mujeres@transmundial.org o una carta a Mujeres de Esperanza, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Nuestro sitio está en proyectoana.org o el Facebook de Proyecto Ana. Tendremos ahora una pausa y luego seguimos.
Hoy el día empezó y aunque el sol no apareció, seguiré amando. Y si hoy se me olvidó de las flores el color, el perfume su olor, saca el lápiz de color, pinta sobre aquel mancho la esperanza y el perdón, pinta el frío de marrón, ponle rojo al corazón. El cielo está nublado, saca aquel borrador, borra toda amargura, pinta el mundo de color. De la vida se aprende el dibujo, el tachón, de las flores su aroma, el perfume su olor, de los niños su inocencia, del anciano su valor. Eres agua que se agita, eres letra en poesía, eres el verbo de Dios. Mira bien en el espejo, su amor aquel reflejo, no creas que fue un error. Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador, borra toda amargura, pinta el mar.
aprender del dibujo el tachón de las flores, su aroma, del perfume, su olor, de los niños, su inocencia, del anciano, su valor.
Hemos hablado de hábitos en la vida de nuestros niños. La mayoría de los hábitos que desarrollan los niños en sus primeros años son inofensivos. Por lo general, al crecer, los van superando. Sin embargo, los malos hábitos, en especial las actitudes, pueden llegar a ser muy peligrosas para los niños y para quienes les rodean a medida que van creciendo. Los padres deben ser sabios en la manera de disciplinar a sus hijos para encaminarlos correctamente.
Disciplinar, disciplina, es una palabra que no nos agrada porque la asociamos con sentimientos y respuestas negativas. Puede ser que cuando niño se le impida ir al fútbol o usar los juegos de internet por haber quebrado las reglas de convivencia en la familia o en la comunidad. Hubo un padre que no siempre disciplinó bien a sus hijos. Me refiero al rey David, uno de los más grandes hombres de los tiempos del Antiguo Testamento y cuya historia la relata la Biblia, la palabra de Dios. Vivió unos 1000 años antes que naciera Jesús. Cuando joven, cuidó de las ovejas de su padre y fue un gran músico. Amaba a Dios y quería hacer lo correcto. En su edad adulta llegó a ser un efectivo rey, ganando muchas victorias contra poderosos enemigos. Fue también muy querido por su propio pueblo debido a los hermosos poemas y cantos que escribió. Están registrados en el libro de los Salmos. Sin embargo, la vida de hogar de David no fue tan calma. David se había casado con varias esposas, como era la costumbre de la época. Algunas de esas mujeres eran hijas de reyes extranjeros y así pudo tener varios hijos también. En un momento de su vida, cuando debió de haber estado dirigiendo sus ejércitos contra los enemigos del pueblo, prefirió permanecer en su palacio. Un atardecer, paseándose por la azotea del palacio, vio a una hermosa mujer que estaba tomando un baño en su casa. Cuando la vio, quedó prendado de tan bella mujer y mandó a buscarla. Con su actitud demostró que no pensó lo que estaba haciendo y podemos apreciar que fue una total falta de disciplina en su propia vida. Lo que vio, lo quiso y lo tomó. Betsabé, la vecina del rey, quedó embarazada y el pecado de David se multiplicó. No solo por lo que hizo al tomar a Betsabé, la esposa de uno de sus soldados de confianza, sino que también organizó la muerte de Urías, el esposo de la señora, en la batalla. Dios tuvo que disciplinar a David. La muerte del hijo de Betsabé al nacer y mucho más dolor siguió en la vida de David. David no admitió su pecado hasta que Natán, el profeta, lo encaró. Y recién después realmente reconoció lo que había hecho. Rogó por el perdón de Dios, pero aún así tuvo que sufrir las consecuencias. No se nos dice demasiado de la vida de hogar de David. Sabemos que hubo un conflicto con su primera esposa, ella lo dejó y David sufrió mucha tristeza y se sintió traicionado. Posiblemente el rey estaba tan ocupado con la guerra que la vida familiar habrá sufrido todo el tiempo. Por lo que leemos, no había mucha disciplina dentro de su familia. Tanto Amnón, su primer hijo, y Absalón, su tercer hijo, actuaron como su padre lo había hecho. Cuando querían algo, usaban a las personas para su propio antojo, no importando el costo. Ellos estaban dispuestos aún a abusar de las personas a su manera y sacar provecho. Veamos qué sucedió.
Amnón se enamoró de su media hermana Tamar y estaba muy frustrado porque no la podía tener. Un amigo animó a Amnón a que se acostara en su cama y fingiera estar enfermo. Cuando su padre fuera a verle, le rogó que dijera a su hermana que fuera a prepararle una comida y darle de comer en su dormitorio. David estuvo de acuerdo. Amnón no quiso esperar para pedir que Tamar fuera su esposa y seguir las costumbres de la época. Él simplemente la tomó en ese momento, la forzó a acostarse con él y rápidamente su amor se tornó en odio. Absalom, hermano de Tamar, pronto se enteró lo que había sucedido y se enojó mucho. Vengarse fue todo lo que pudo pensar. Sin embargo, estuvo preparado a esperar el momento correcto para llevar a cabo sus planes de matar a Amnón. David también estaba enojado por lo que había sucedido, pero falló en disciplinar a su hijo o tomar cualquier responsabilidad como padre. Absalón era un hombre de muy lindo parecer, con una hermosa cabellera de la cual estaba orgulloso. Sin duda David también estaba orgulloso de él y amaba profundamente a su hijo. Era como si amara tanto a sus hijos que hizo el error de no disciplinarlos. Nada hizo cuando Amnón actuó tan violentamente y no tenía idea de lo que Absalón estaba pensando en cuanto a matar a su medio hermano. 2 años más tarde, Absalón engañó a sus hermanos para que fueran con él a la esquila de ovejas y allí ordenó a sus hombres que mataran a Amnón, tomando la venganza por la violación a su hermana. Todos los hermanos de Absalón dispararon, temiendo por sus vidas. Pronto, el mismo Absalón tuvo que huir y por 3 años vivió con la familia de su suegro. Mientras tanto, David lamentó profundamente por sus hijos. Casi 2 años más tarde, Absalón tomó los asuntos en sus manos otra vez y comenzó a planear. Quería llegar a ser rey, aún antes que su padre muriera. Planificó las cosas quieta y pacientemente, pero muy deliberadamente. Parece que David presentía lo que iba a suceder, pues huyó de Jerusalén para salvar su vida. El final de Absalón fue muy triste. Derrotado, huyendo en mulo, esos hermosos cabellos de los cuales estaba orgulloso quedaron enganchados de las ramas de un árbol de encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo siguió corriendo. El general de David le mató con 3 jabalinas. Nuevamente, David lo lamentó profundamente.
¿Qué historia la que hemos escuchado? Pensemos un momento acerca de la familia de David. Como hemos dicho, quizás David estaba muy ocupado en los asuntos del país y de la guerra para realmente poder ocuparse de su familia. Permitió que las rivalidades entre sus hijos continuaran. Las dificultades no eran resueltas. Parece que falló en guiar correctamente a sus hijos, en disciplinarlos y corregirlos. Y los niños necesitan ser guiados y disciplinados. Ningún niño hace automáticamente las cosas correctas todo el tiempo. Parte del rol de un padre o una madre es entrenar a su hijo a saber cómo responder de una buena manera frente a las situaciones y no siempre es posible tener lo que ellos quieren ya mismo. Algunos niños son bien fáciles de guiar, mientras que otros son de voluntad muy firme. Así como lo hizo David años antes, del mismo modo Amnón y Absalón escogieron ir por el camino equivocado. Sin embargo, David llegó al punto de darse cuenta que había hecho mal y lo confesó a Dios pidiendo su perdón. Dios lo perdonó, pero quedaron consecuencias de esa falta de disciplina en su familia. No es fácil ser padres y por el ejemplo de David parece que más bien permitió a sus hijos que se echaran a perder en vez de guiarlos y prepararlos para la vida. Él debió haber compartido con ellos cosas que ellos tenían que aprender. A menudo necesitamos sabiduría más allá de la que tenemos. Gracias a Dios su palabra, la Biblia nos dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos generosamente, y Él se la dará. Oremos a Dios pidiendo ayuda para saber guiar a nuestras familias cada día. Digamos: Dios, gracias por la promesa de darnos sabiduría si te la pedimos. Enséñanos a amar, guiar y disciplinar a nuestros hijos como tú quieres que lo hagamos. Amén.
Cada página que leo de tu corazón abierto es un misterio sin explicación. Cada día me sorprendes de maneras diferentes, con detalles llamas mi atención. Yo sé que nadie me conoce como tú. Sé que nadie me dará lo que das tú. Puedo sentir tu amor cada mañana con el sol. Amo escucharte hablar en el silencio de mi soledad. Tu abrazo puedo sentir impulsándome a vivir como un océano infinito. Es tu amor.
Y así llegamos al final por hoy, pero anota nuestros medios de comunicación y déjanos saber de ti. Por correo escribe a mujeres@transmundial.org y por carta escribe a Mujeres de Esperanza, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Nuestro sitio está en proyectoana.org o el Facebook de Proyecto Ana. Será hasta pronto.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.